Os decía yo que... que nos visitaba un señor de la rumba. Es que yo, es lo que se me ocurre, un señor de la rumba. Don Paco Aguilera. Hola.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿No sabes el tiempo que hace que no nos veíamos?
Uf, un montón de años ya.
Un montón. Pero bueno, nos escuchamos, ¿eh? Eso sí.
Es escuchar, y no, yo te he aprendido, escucho por internet también.
Porque...
digo, a ver si ponen cositas mías.
Paco Aguilera es una institución de la rumba. Yo te digo señor de la rumba. Es que tú realmente, tu vida... si hay una palabra que define a tu vida, bueno, muchas cosas, pero la rumba.
Bueno, el último,
vivir por y para la rumba, ¿no?
El libro que escribí, que he escrito, se llama así, La vida es una rumba.
La vida es una rumba. ¿Cómo fue?
Que aún está por cantar.
Aún está por cantar.
Claro.
Sí, queda mucho, ¿no? Decía justo, dice justo aquello, a lo mejor está por vivir, tú también piensas.
Exactamente.
Eso.
Exactamente.
Bueno, has vivido mucho y ahora vienes porque vas a promocionar un espectáculo muy chulo, sí, del próximo domingo en Barcelona, que ahora hablamos de él. Pero cuéntame, porque has estado muchos años fuera, ¿no? Bueno, y viniendo, yendo y viniendo, sí, yendo y viniendo, pero siempre con la rumba por bandera.
Siempre, toda la vida. Soy rumbero.
No, pues eso es rumbero. Como el que es alto, bajo, ¿no?
Yo empecé, iba como guitarrista flamenco, como mi tío, que era, sí, lo que quería mi familia, mi padre, venga, maestro de flamenco, en remolino, con, sí, tal. Y yo, la verdad, sinceramente, me encanta el flamenco, soy muy flamenco, pero yo me desenvuelvo muy bien en la rumba. Y considero que más vale ser bueno en algo que no ser un mediocre en muchas cosas.
Saber un poquito,
¿no?,
de muchas cosas, ¿no?
Y entonces pues me centré en eso, en lo que yo me siento identificado, en la interpretación. Después yo también tuve la vamos a llamar la suerte o la desgracia, no sé, de tener que salir muy jovencito y muy pronto de España. Y bueno, y me fui a Alemania, me fui ya con, no sé, 15, 16 años, ya estaba...
A trabajar, pues, entiendo.
A 17, sí, sí, ya iba con grupos, y a los 18 yo ya estaba establecido en Alemania, y eso me lo comía a base de restaurantes, ahí no había teatro, entonces, uno empezaba, entonces ahí se comía, pues, los restaurantes, la guitarra en el pecho, ¿sí?, y mesa por mesa, y así es como...
Oye, ¿y cómo recibían los alemanes eso?
Fantástico.
Sí. Cuando, pues, como son tan fríos y tan serios.
Sí, pero exactamente, pero es igual, no tiene que ver su manera de ser. Es como los del norte aquí en España, como son los del sur y como son los gallegos. Los gallegos siempre son un poquito,
sí,
más
fríos, carácter,
¿no?,
es distinto, sí.
Es por el clima, ¿no? En Alemania es un clima frío, pero la gente por dentro es caliente. Y imagínate, si la bebida está de los cuernos del... ¿Sabes la bebida esta, cómo se llama? Que es un ciervo.
Sí, no sé cómo se llama.
¿De dónde,
pero
es esa bebida alemana?
Eso, no, porque de eso sí que saben. Eso sí que saben.
Entonces, cuando hay alguna música que es caliente, calienta a la gente. Y cuando ve a un artista que se entrega y que lo pone y que cuando canta realmente lo saca para afuera, ellos lo reciben. Ya puede ser.
¿Y la rumba llega igual, sí, a todo el público de todos los... porque te vas a estar en un montón de países, sí, un montón.
Sí.
¿Llega igual? ¿Cómo la reciben? Porque es algo muy nuestro.
Llega igual porque si hablamos de la rumba y nos centramos en la rumba catalana, vamos a llamarla, que es la rumba como más dicharachera, sí, más rápida, las letras son más con mensajes más de disfrutar y pasar el rato, más que con mensajes de tristeza o de futuros, ¿no? Es una letra mucho más de ti a mí, ¿no? De pasar el rato,
de
el
disfrutar
momento,
de la vida.
Exactamente.
¿No?
Esa gente lo percibe. Y la rumba es 4x4, es un ritmo muy sencillo, muy se engancha, se
bueno,
pega.
Muy sencillo, pero claro, pero, o sea, muy sencillo, hacerlo, pero a la
es
vez
es sencillo, pero hay que hacerlo bien,
claro.
Es sencillo y tal. Es como todo lo que sea hacerlo bien requiere de un preparamiento, de un ensayo, de llevar tiempo y de saber hacerlo bien.
Y de llevarlo un poco dentro también,
¿eh? Y tienes que llevarlo, yo creo que es como
es
todo.
Como la gracia a la hora de bailar, hay gente que baila bien de forma innata y hay gente que a lo mejor tiene una técnica,
exacto,
lo ha estudiado, pero no tiene esa gracia.
La rumba,
¿no?,
es un baile libre, no es un baile con paso, ¿no? Lo que son más flamencos pueden hacerle paso y coreografía, pero la rumba es libre, la rumba la puedes bailar como tú la sientas, ¿no? Entonces, que es con lo que dices tú, hay personas que no saben bailar, pero tienen ritmo dentro. Entonces, aunque no saben bailar, tú ves que se mueven y se mueven a ritmo. Y hay otros que se mueven más, pero no van a ritmo. Eso está.
Ahora,
¿no?,
es muy difícil estarte sentado con una rumba, una buena rumba, ¿eh?
Es difícil, perdón.
Quedarte sentado y no bailar, o a mover algo, las piernas, los brazos.
Yo cuando estoy en los conciertos, más íntimos, cuando son conciertos grandes es más difícil la percepción, ¿no? Pero cuando haces sitios más pequeños, que tú llegas con tu vista a ver a la gente cerca, yo lo que me fijo son los pies.
¿Los pies?
Sí, los pies, porque la gente está comiendo, están ahí, son salas de... Y tú los ves que están con los pies moviendo y te le gusta.
A eso le está llegando, ¿no?
Sí, sí. No, y ves que la mayoría están con los pies moviéndolos y entonces dices, tienen el ritmo, ¿no?
Sí, sí.
Lo están percibiendo.
Paco Aguilera es y ha sido y sigue siendo, sobre todo, un gran innovador. Porque la rumba hace años que existe.
Sí.
Pero tú dijiste, bueno, pero si hay está la rumba y hay otra música que también me gusta, ¿qué pasa si mezclo esto con lo otro? ¿El tema de la fusión?
Eso lo creo que sí, uno de los que lo ha fusionado con casi todo. Y al principio tuve muchas críticas porque me decían que yo iba cambiando de collar, vamos a llamarle así,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Para ver si encontraba el éxito. Y realmente yo no cambiaba nada por buscar el éxito. El éxito tú lo buscas desde que empiezas. Vamos a llamarlo así porque necesitas llegar a un éxito para poder vivir.
Es muy lícito que un artista busque el éxito, faltaría más, claro.
Y tal, pero yo lo hacía porque de repente me encontraba, por ejemplo, cuando hice el disco de reggaetón, que justo fue uno de los que me dijo, tío, creo que este es el disco mejor que has hecho en tu vida. Que yo no sabía si era verdad o lo hacía de
cachondeo. ¿Quién te lo dijo eso?
Justo
me dijo, te lo dijo.
Sí, me dijo, este es uno de los discos que más me gusta que has hecho. Y para mí, realmente, después de reflexionarlo, creo que sí, porque fue de un disco donde realmente sí me cambié realmente lo que era la manera de interpretarlo. No la rumba catalana, porque la rumba catalana, el ventilador de la guitarra, seguía siendo el dominante en las canciones, cambiaban los arreglos, pero lo que cambió muchísimo en mí fue al cantar que perré. ¿Qué no, mamá? O sea, perreaba como los...
Perrear.
Entonces dije, hostia, esto era difícil, pero tuve la suerte, como he tenido siempre que he fusionado, que he estado cerca o reunido con, creo que son de los mejores productores dentro del género. Uh-huh. Por ejemplo, dentro del género reggaetón, yo lo grabé con Andrés Alcaraz y Diego Venegas, que eran unos monstruos del reggaetón colombiano.
Que también llevaba dentro lo suyo.
Dentro ese tipo. Entonces grabé un disco, creo que muy, muy bien grabado y de verdad con mucho trabajo que yo me costó, pero lo realicé. Y ese fue uno de los mejores. Cuando hice reggaetón, lo mismo. Cuando hice timba, lo hice con Timbalay. Timbalay es un grupo de cubanos de Miami que son los número uno haciendo timba. O sea, lo hice con los mejores. Cuando hice los temas de los Beatles, que mezclé con los Beatles, pues lo hice con los hermanos Soler, que eran de los mejores productores en aquel entonces. Y si así te podía seguir. Cuando hice el funky, lo hice con Nacho Lesco, que es el pianista y arreglista de Estopa. O sea, he tenido la suerte de colaborar con
gente muy buena, de ir a buscar y de tener
entonces,
a
cuando
tu lado.
He fusionado, creo que lo he hecho bien. Cuando hice una bachata con el tema No me hagas sufrir, lo hice con un productor dominicano que había mamado lo que es la bachata, ¿no? Y yo creo que eso es lo bonito, ¿no? Cuando mezclas o cuando fusionas, es respetar tu base musical, que para mí es la rumba, pero adaptarle ahí, pues bueno, los arreglos o los instrumentos que tú creas conveniente para la fusión que quieres hacer, ¿no?
¿De qué trabajo estás más orgulloso de toda tu vida? Ya sé que son muchos años trabajando.
¿Trabajos discográficos?
O lo que sea, que hayas hecho, no sé, algún espectáculo, no sé.
Bueno, yo me acuerdo una vez que ahí, no sé, aluciné, fue la primera vez creo que salí delante de tanta gente. Eso fue hace muchos años con el Magic Andreu, sí, que hicimos la presentación de un tema de los Rolling, de los discos aquellos en inglés. Lo hicimos en el Palau Sant Jordi, 14.000 personas se llenó.
Se impone, ¿eh?
Y aquello de verdad fue, para mí, lo tengo como un recuerdo que, y lo llenemos el Palau Sant Jordi. Mm. Claro, con la ayuda también del Magic Andreu, ¿no?
Bueno,
porque
entre
él hacía desaparecer un coche y tal. Pero aquella vez, o sea, para mí, triunfé. O sea, me sentí un triunfador de estar delante de tantas miles de personas y que la gente coreaba mis canciones y muy bien, lo tengo muy adentro ese concierto.
Es
precisamente.
¿Tú eres de aquí?
Sí, sí.
Pero has estado mucho tiempo fuera. ¿Has ido en Alemania, me has dicho? ¿Has estado también en Miami? ¿Por qué?
Porque llegó un momento yo comprendí, o fue mi manera de interpretar, cuando yo tenía 14 años, que era mi primer disco, ¿no? Un Rumba 2000. Y yo iba trabajando, pero realmente al nivel que iba dije, aquí yo no voy a poder vivir, no voy a poder vivir de la música.
¿Tú no veías mucho futuro, dijiste?
No veía mucho futuro porque realmente los precios que te pagaban eran irrisorios. Siempre en el rollo de que si yo era catalán, pero mis padres andaluces, charnego, un rollo aquí muy raro, catalán cantando rumba, porque ahora vale, ahora se reconoce la rumba catalana.
Sí, ha cambiado.
Ahora ha cambiado todavía. Pero antes no, antes ni rumba catalana, nada, rumba catalana o rumba, tú eres charnego y viene de Andalucía y este rollo, esto es lo que había. Sí, sí. Y realmente no había muchos espacios para cantar a un nivel que te pudiera ganar la vida. Probé Alemania y dije, coño, esto es... Esto es.
Esto no está mal.
Es que no paraba de trabajar y de ganar dinero y de poder mantener a mi familia, que es lo que uno dentro de la música, cuando te metes en la música, por mucho que te guste, por mucho que no te guste, lo que tú buscas realmente después es poder vivir de la profesión que tú haces, ¿no? Claro. Y entonces podía vivir mi profesión, podía mantener mi casa, podía vivir mi familia, y ahí se empezó. Y bueno, y ahí empecé y vi mis posibilidades, por eso me llaman, creo, el embajador de la rumba.
Sí,
fuera, porque me tira media vida fuera de España, aunque aquí también he hecho mis pinitos y he tenido éxitos, como cuando hice los Rolling, cuando hice que nadie se lo creía, cuando el disco de reggaetón, por ejemplo, ninguna compañía me quiso firmar. Yo me arriesgué porque justo me dijo, tío, no tengas miedo, que
tira para adelante.
Tira para adelante y monté un sello discográfico mío, Pam Com Music, me busqué una distribuidora que fue, tuve la suerte que fue, en aquel momento fue Virgin, coño, casi 50.000 copias vendí. Yo con mi
¿qué
compañía.
Qué importante es que el primero que crea en uno seas uno mismo.
Claro.
¿No?
Claro. Yo había un momento en mi carrera que me he sentido a punto de tirar la toalla, ¿no? Decir, oh, esto es muy difícil. Difícil, bueno, es siempre lo mismo. No el seguir de la música, sino vivir de la música. De poder comprar una casa, coño, un coche y poder pagarlo.
En una vida digna. Una y decir, digna me gano la vida haciendo lo que me gusta, además, ¿no?
Y había veces que decía... por tirar
me
la
voy
toalla.
A poner a trabajar en cualquier sitio.
Sí,
¿no?
Pero gracias a Dios, entonces estaba, pues no, me voy a ir a Turquía. Me voy a cantarle a los turcos.
¿Y te fuiste a Turquía?
Turquía triunfaba.
Sí.
Yo estuve en Turquía 2 años.
¿Viviendo allí 2 años?
No, bueno, iba...
¿O seis ibas y venías?
6 meses, venía a España, estaba 2 meses y otros 6 meses en la cadena intercontinental, en Taksim, sí, en Estambul. Sí, sí. Y, entonces encontrabas, es como encontrar otra nueva beta, ¿no? Mm. Y, ahí, y de ahí te salen otras puertas.
Claro.
De Turquía pasé a otros países, bueno, porque a México. A México yo fui para 19 días, un contrato que me buscó Nacho Lesco, el pianista, ¿sí?, que estaba hablando de Estopa. Uh-huh. Fíjate en aquel momento la banda que llevaba. Y me la llevé a México, ¿eh? O sea, uh-huh, eran unos gastos grandes. Nacho Lesco de piano, Pepe Bao de Ofunquillo, uh-huh, de bajo, el Armengol de pianista que iban... Antes no iba aún con Paco Lucía, después empecé a ir con Paco Lucía, Rafael de Córdoba, José Tronía, los Bon, me llevé una banda de 6 personas, era
y,
mi banda.
¿Y os quedasteis en México?
19 días era el contrato, dos años.
Dos años. ¿Y Miami?
Miami fue... aquello surgió como una escapada. Yo no me iba a ir para Miami, yo iba en un viaje a Costa Rica, porque tenía que hacer unas cosas ahí en Costa Rica. Pero yo había hecho el disco de reggaetón en el 2007. Uh-huh. Fue también, digo la casualidad, que yo había llevado 6 o 7 años trabajando con Cruz y Raya en el programa de ellos. Uh-huh. Y fue cuando se separaron. Sabes que se separaron en el 2007. Uh-huh. Yo estaba viviendo entonces en Madrid, porque estaba volcado en los programas de televisión y con ellos su espectáculo. Y al quedar, y bueno, ahí nos quedemos los dos equipos, tanto de José como el de Juan, nos quedemos ahí pues un poco...
A ver qué pasaba.
Ahí en la Bavia, ahí que solucionaba. Y yo, como siento que me muevo mucho y que no me gusta estar ahí esperando nada, me lo busqué y dije, bueno, voy a ir para Costa Rica, pero me voy a llevar el disco de reggaetón y lo voy a llevar a Miami y lo voy a presentar a una compañía, entonces Machete Records. Llegué a Miami, dirección para... Bueno, yo aún no había sacado billete para Costa Rica. Iba a Miami, iba a estar unos días y de ahí sacar un billete para Costa Rica. Llegué a Miami y ya no me fui ni para Costa Rica ni ningún lado. Llegué, firmé con Machete Records y allí me quedé. Y a los 3, 4 meses o 5 meses, no me acuerdo, de estar allí... Un gran amigo hoy en día era un gran amigo, en aquel momento era un empresario que me vio trabajar en un sitio y era un fan, estaba loco en el disco de los Rolling Stones en inglés, porque en Estados Unidos también se editó ese disco, y me conocía y nada, y me regaló un restaurante. Pero así.
¿Te regaló un restaurante?
Pero así, sí, llegó.
¿Qué amigos tienes, nen?
Ahora es amigo mío, entonces no era amigo mío, entonces sí, era un empresario, sí, sí. Pero él seguía mi carrera, yo ya... Yo creo que tú lo sabes, yo he tenido bastantes restaurantes, tanto aquí en España, sí. Con varios países. Siempre, eso es mi hobby, la gastronomía es mi hobby. Y entonces había visto mi carrera, que había tenido, y me dijo, ¿tú quieres que montemos un restaurante español? Y lo llevas y tal. Y
dijo, vale.
Bueno, y él ya tenía un restaurante en Coconut Grove, tiene un restaurante allí, alquilaba a unas personas que no le funcionaba. Y dice, mira, y ahí, para ti. Y me lo regaló.
¿Y funcionó?
Coño, sí funcionó. De ahí he tenido 10. De ese, lo levanté, lo vendí, cogí otro, los vendí, porque yo los vendo porque realmente, lo realmente es mi hobby, no es mi manera de quedarme ahí siempre.
Mientras bueno, y porque yo creo que tú eres un, también un culo de mal asiento un poco, poquito, ¿no? En todos los sentidos.
Como
o sea, cuando cantas rumba, sí, pero tienes que ir fusionando con diferentes estilos. Sí. Cuando estás en un sitio trabajando, sí, pero me voy a aquel otro que no sé qué, ¿no?
Y
en
yo, este creo caso... que es un, yo creo que es una manera de ir siempre cambiando un poquito. Mm. Para, no por aburrición ni porque te aburras, sino porque necesitas más cosas. A mí lo que me encanta de los restaurantes, realmente, sinceramente, es cuando empiezas, cuando los montas, cuando los decaras, cuando montas la carta, cuando empiezas.
Funciona, ¿no? Ya pierde el interés.
Sí, cuando ya lo tienes montando y ya va funcionando, yo lo único que me ocupo de restaurante es cantar. O sea, sí, es hacer publicidad por los medios y sí, ir a cantar. Después yo no me dedico a... Hombre, como me gusta mucho la cocina, yo preparo muchos platos.
Sí, pero creo que
yo ya no estoy en el...
Por
el
que ya tienes alguien que lo lleva y que se
ya encarga. Hay gente que lo lleva, un encargado. Y yo, entonces, cuando llevo un tiempo allá, yo estoy loco por otro.
Por buscarte otra cosa,
buscar,
¿no?
Otra cosa.
Bueno, pues así se vino el loco por venir a Barcelona y es este domingo ya.
Sí, ya queda
2 de noviembre vas a estar en el Teatro Flamenco. Cuéntame esto.
Mira, Teatro Flamenco Barcelona es un teatro de verdad que es pequeñito, no tiene muchas plazas, no es un gran teatro, pero está como el mejor teatro que te puedes imaginar, tanto en luces, en sonido, en decoración, y es un teatro que han hecho una compañía de un gran amigo mío que se llama Javier Andrade, que da la casualidad que era un manager mío, de mis primeros managers en Alemania. Uh-huh. Entonces él siempre está relacionado mucho con el mundo flamenco, y es una cadena de teatros que hay en Sevilla, en Málaga, en Granada, en Madrid, en Barcelona, en Bilbao. Y entonces me lo encontré hace un tiempo con Mai, una amiga mía, la sobrina de Bambino. Uh-huh. Vino a Miami a hacer un show y me invitaron como artista invitado, y ahí empezó la conversación y me dijo que tenía el teatro y que estaba loco por empezar un ciclo de rumba catalana.
Muy bien. En Barcelona,
en Barcelona, ciudad, claro. Y entonces cuando ahora estaba aquí, pues no me llamó, se enteró que estaba aquí y me dijo que quería hacer eso y comenzar el ciclo conmigo. Y dije, pues nada.
O sea, que vas a inaugurarlo tú este ciclo.
Sí, exactamente. Guay. El ciclo. Y es un teatro muy bueno porque aparte ahí diariamente hacen show flamenco. Uh-huh. Y te digo la verdad, con artistas de primera categoría. Estamos hablando de un sitio donde...
Si vas a ir tú, es que van artistas de primera categoría.
De primera categoría, y muy bien. Y bueno, entonces hemos quedado así, este domingo, día 2 de noviembre, a la 1 del mediodía, en la hora del Bermú, que es la primera vez que se hace esa hora, porque siempre se hace por las tardes, noche.
Bueno, pues está muy bien, porque los domingos muchas veces, ¿verdad? Uno tiene planes y tal, pues te levantas, te duchas, te arreglas, te pones guapo y te vas para el teatro.
Y voy a estar acompañado de tres monstruos. Voy a estar al bajo y coro con Petete Maya.
Hombre, que para mí uno de los, es muy amigo mío también.
Pues yo creo que es uno de los... Se ha criado conmigo.
Sí, sí.
Para mí, uno de los mejores hoy en día dentro del género de la rumba catalana y de más géneros, pero bueno, estamos hablando de rumba catalana. Quería hacerlo con Ricardo Tarragona Jr., uh-huh, que es el hijo de Ricardo Tarragona, que fue percusionista mío durante muchos años. Su papá.
Y el hijo ha seguido,
y digo, no, quiero que venga el hijo de Ricardo conmigo a tocar. Y está también Carlos Muñoz Familia, que es el pianista también coro, uh-huh, que fue el director de Bisbal, actualmente es el director artístico de los Bunny, o sea, otro personaje,
bueno, gente muy buena,
muy
gente
importante, que vamos a estar los cuatro ahí pues dando brisa y que la gente se lo pase bien, que yo lo que quiero en mis shows, que la gente disfrute. Yo no canto para mí, mucha gente, no, cuando los artistas cantan para uno, yo no canto para mí, sí, yo canto para la gente.
Tú cantas para el mundo.
Para el mundo, entonces yo lo disfruto cuando la gente baila, se lo pasa bien, se ríe, se involucra con nosotros. Seguro que invito a alguien que venga de los amigos, subiré a algunas personas, que amigos míos, artistas que van a ir, que canten algo, que toquen las palmas o lo que colaboren, ¿no? Que se intervengan.
Yo creo que va
show
a estar muy chulo. Eso sí va a ser en el Teatro Flamenco Barcelona este próximo domingo a partir de la 1. Y pero ¿cómo funciona la...?
Vale, lo de las entradas, lo bueno aquí es que lo reserven ya, o sea, que la saquen anticipada, porque como no es muy grande, se pueden encontrar que cuando lleguen ahí el domingo en la puerta
igual
les
ya
digan
hay sitio.
Soul Hall. Es muy fácil, eso se mete en internet y ponen reservas@ uh-huh, teatroflamencobarcelona.com. reservas@teatroflamencobarcelona.com. Se meten ahí, sacan las entradas.
Y van a pasar un buen ratito.
Y bueno, ya digo que es como un teatro con sus asientos, bla, bla, bla. Pero yo ya le he dicho al hombre que a ver si puede hacer un poco más de espacio, un poquito más cosas, que cambien un poco el sistema para que la gente baile, porque yo estoy seguro que la gente,
claro,
se va a levantar y se va a poner a bailar.
Es muy, ¿no?, difícil estar escuchando un espectáculo de rumba y estar sentado, eso es verdad. Sí. Tienes razón. Bueno, pues es este domingo. Paco Aguilera, es verdad, el embajador de la rumba, con su rumba que tumba en el Teatro Flamenco Barcelona. Si queréis hacer una reserva ahora mismo, reservas@teatroflamencobarcelona.com. Con Paco Aguilera, con un equipo fantástico, y pues estoy muy contenta de que hayas venido aquí a Radio.
Gracias. Y si me lo permite, quería hacer un comentario, porque hay mucha gente me pregunta, tú si tú te recuerdas que hace 30 años se inauguró la Asociación Rumbera, Paco Aguilera. Sí. Fue como la primera asociación en Cataluña que era asociación.
Cuando no estaba tan de moda la rumba, porque ahora, sí, claro, ahora todo el mundo, ahora que te guste la rumba, queda bien.
No estaba de moda la rumba.
Sí, sí, sí.
Había muchas peñas, peña esta, peña la otra, ¿no? Y yo busqué lo que era la rumba, una asociación Rumbera de Cataluña. Estaba, se implantó al principio en Rubí, y ahí está muchos años. Cuando yo me fui, claro, al no haber nadie pendiente, se ha ido tal. Pero al venir otra vez y estar aquí, porque queremos, yo quiero ya volver a mi tierra y dedicarme a la maestría, a enseñar a los, porque el ideal de nuestra fundación, sin ánimo de lucro, es fomentar la rumba catalana y sobre todo, gratuitamente, todos los niños. Y sobre todo, abrimos más las puertas a los niños especiales, niños autistas o niños con problemas.
Que puedan también conocer la rumba y disfrutar de ella.
Entonces mucha gente me preocupaba, que qué pasa con la asociación, que no.
¿Eso qué pasa?
Bueno, lo que pasa es que nos hemos mudado a Calella, aquí en Barcelona, Calella.
Calella, vale.
Compremos unas tierras hace unos años, con vistas al mar, sin problema de vecino, bueno, un sitio ideal, fabuloso para hacerlo. Y nada, era comentar aquí que si no se ha hecho aún nada, porque estamos en tratos ahí, negociaciones con el Ayuntamiento de Calella, para que nos permitan poder hacer el salón, ¿no? La sede, porque hay una sede que tenemos ahí, pero es muy pequeño y es una cosa que estaba para hacer la sede y poder empezar ahí a hacer nuestras actividades para dar las clases a los niños y después en verano hacer lo que son cursos, ¿no?
Qué guay.
De tal. Y ahí no quería comentar que la gente lo supiera, que bueno, que lo que estamos a expensas de del ayuntamiento,
pero que estáis en ello,
que nos abra las puertas,
que no
y nos
se
diga,
crean.
Venga, vamos para adelante con la rumba catalana, que es nuestra música y hay que defenderla, y sobre todo por los niños,
que es nuestra
y son nuestro futuro, ¿no?
Y
quería transmitirlo para que la gente, que tranquilos, que yo creo que el ayuntamiento al final.
Yo sé una cosa, Paco Aguilera, cuando se propone algo lo consigue,
casi,
o sea que si estás en ello.
Casi siempre he tenido esa suerte de conseguirlo con el puesto. Aquí un poquito más duro porque son muchos, no uno solo, son muchas personas ahí que están a su historia, ¿no?
Bueno,
y uno tiene que meterse ahí.
Todos se pondrán en sus
sitios. Yo creo que sí, gracias a Dios, sí.
Paco Aguilera, muchas gracias y mucha suerte.
Gracias a ti, Mario Jesús. Un beso a toda la gente que nos escucha, que nos atiende, que sigue detrás. Y desde aquí os mando un fuerte besazo y acordaros, reservas.
@
teatroflamencobarcelona.com. Os esperamos allí.
El domingo a la 1.
Exactamente.
Gracias, Paco.
Dios os bendiga.
No hay mal que dure 100 años, Paco. No hay quien lo aguante. La recesión es solo un invento. Sigue adelante. Por eso vive cada momento con la pasión, que ya lo dijo mi amigo Blades en su canción. Báilala, seguro que te apetece.
Báilala,
porque este swing es furor.
Báilala,
la cumbia rumba enloquece.
Báilala,
el ritmo y sabor.
Báilala,
en tu trabajo, en el coche.
Báilala,
en la cocina. Señores, esta rumbita y está muy buena. Sabor a España, ritmo caliente para olvidar.
Somos latinos, viva la gente, hay que gozar.
Báilala,
seguro que te apetece.
Báilala,
porque te suene el furor.
Báilala,
de cumbia, rumba, enloquece.
Es vida, el ritmo y sabor.
Báilala,
en tu trabajo, en el coche.
Báilala,
y en la cocina.
Si no quieres ser mi amiga,
que sin dinero tú me arruinas.
Por eso mira, niña.
¡Ole!
Paco Aguilera, este domingo, este domingo en el Teatro Barcelona. Reservas @teatroflamencobarcelona.com.